Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de Maite Loureiro. Este lunes 2 de diciembre de 2013, una jornada de nuevo fría, propia sin duda de los meses de invierno. Van a estar en alerta por bajas temperaturas en el centro y este peninsular español. Se esperan además fuertes rachas de viento en Galicia, en el estrecho de Gibraltar, en la desembocadura del Ebro, Baleares y también en la zona de Lampordán. Podría llover con fuerza en las Islas Canarias. Atención a las heladas, sobre todo a primeras horas de la mañana, en las zonas del interior, mucha precaución si van a coger el vehículo. Las temperaturas suben ligeramente en el sur del país y también en los Pirineos y se mantienen sin grandes cambios en el resto. En Madrid estamos ahora a 4 grados y hoy llegaremos a los 9 aproximadamente como la semana pasada. La máxima se va a registrar en Las Palmas con 22 grados y la mínima en Teruel con 5 grados bajo cero. Esta jornada viene muy marcada por las noticias sobre corrupción que afectan a todos los ámbitos. Hoy el diario El Mundo abre su portada publicando que Hacienda ha dado por buenas 3 facturas que Diego Torres emitió a Aizón en el año 2007, lo que libraría atención a la infanta Cristina de un posible delito fiscal. Curiosamente, las notas, que son de casi 70.000 euros por supuestas asesorías, las rechazó en un primer momento la agencia tributaria al considerar que eran ficticias. Ahora las admite y esto permite que el dinero defraudado por la hija del rey baje de los 120.000 euros, que es la cantidad límite para que se la pueda imputar un delito en el impuesto de sociedades. El propio fiscal Pedro Rack los consideró falsas esas facturas en el año 2011. Esta nueva artimaña, podría decirse, aleja a la infanta Cristina de su posible imputación que deberá decidir próximamente el juez del caso Nos. No terminan aquí las noticias que afectan a Cristóbal Montoro de lleno, porque Libertad Digital publica que Hacienda está investigando al que fuera su socio en Montoro y asociados, Ricardo Martínez Rico. El ministro de Hacienda salió del despacho en el año 2008. A partir de esa fecha, curiosamente, cuando empezó a adquirir más responsabilidades, la facturación de la entidad empezó a incrementarse. Esto a pesar de la crisis y de que en ese año contaba la empresa con apenas 3 empleados. Además de estas noticias, también hay otras que hablan de la corrupción, en este caso de los sindicatos. Novedades, una jornada más que afectan a UGT y Comisiones Obreras. Se lo contamos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
Según el diario ABC, la cúpula estatal de UGT facturó 600.000 euros en cobros irregulares. La razón desvela que el sindicato cargó a la Junta más de 80.000 euros en agendas de lujo, facturándolas como sensibilización en materia de aguas. El diario El Mundo ha tenido acceso a una grabación de la Asamblea de Sevilla, celebrada a puerta cerrada, en la que Fernández Sevilla revela que Méndez estaba al tanto de todo lo que pasaba en el sindicato andaluz.
El expresidente balear Jaume Matas declara hoy ante un jurado popular por la contratación de su esposa en un hotel en 2007 en el que cobró 42.000 euros, a pesar de que nunca realizó trabajo alguno. La Fiscalía pide para Matas una multa de 9.000 euros y la devolución de la cantidad que cobró su mujer. Condena que se suma a las 9 meses de cárcel a los que está condenado por tráfico de influencias en el caso Palma Arena.
Esta noche la Guardia Civil ha retirado la bandera republicana del Ayuntamiento de Pastores en Salamanca. Había sido izada por la socialista Pilar Salazar en sustitución de la bandera española. Los agentes han actuado tras la orden de la subdelegación del Gobierno y después de haber intentado contactar sin éxito con la socialista para que fuera ella quien la retirara.
Hoy comienza la quinta y última visita de la Troika a España. Los expertos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional revisarán la situación de la economía española. La cita tiene lugar solo 2 semanas después de que el Eurogrupo acordase dar por finalizado en el mes de enero el rescate a la banca española sin necesidad de prórroga.
Mañana será enterrado en Madrid el exgeneral Alfonso Armada, fallecido a los 93 años. Armada tuvo un papel destacado en el 23F y fue condenado por sus actuaciones a 30 años de cárcel. El exmilitar afirmó en 2011 que se sentía muy satisfecho de su papel en el intento de golpe de Estado y que se limitó a informar, obedecer y resolver.
En Kiev continúan las manifestaciones a favor de la entrada del país en la Unión Europea y en contra de su gobierno. La Eurocámara pedirá reunirse con los diputados ucranianos para analizar la violenta represión a los manifestantes. También la OTAN ha lanzado un mensaje a las autoridades del país exigiendo el fin de la violencia y que se garantice la libertad de expresión.
La policía escocesa ha elevado a 9 el número de fallecidos en el pub de Glasgow sobre el que se estrelló un helicóptero policial el pasado viernes. viernes. Las autoridades han localizado un nuevo cadáver entre los restos del accidente y no descartan que la cifra de víctimas mortales siga creciendo hasta que finalicen las labores de desescombro, que se prevén delicadas y peligrosas.
Hacemos una breve pausa y les pasamos a desarrollar estos y otros asuntos. Como siempre, lo hacemos aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.
Lo siento mucho, es que no te he visto. ¿Estás bien?
No te preocupes.
Pero si te he destrozado el coche.
Tranquila, se puede arreglar. Si tu vida sexual está bien, lo demás no importa. Soluciona tus problemas de erección o eyaculación precoz con Boston Medical Group. Infórmate en el 902-903-555 o en boston.es.
Es Radio y guijuelodirecto.es les ofrecen una exclusiva cesta de Navidad. Llame al 900-84-1028 y consiga por 150 euros
un jamón ibérico de recebo con denominación de origen Guijuelo,
una botella de cava Pago de Tarsis de Requena,
una botella de vino Tinto Aljibes,
dos cajas de turrón artesanal de Teruel Marquesal,
el DVD Entrevistas Inolvidables de Federico Jiménez Los Santos con 6 horas de grabación.
Cómprela por solo 150 euros llamando al 900-84-1028. 900-84-1028.
Descuento del 10% para socios del Club Libertad Digitales Radio.
Es la mañana. Es Radio.
Este lunes tenemos que hablarles, por desgracia, una jornada más de todos los casos de corrupción que siguen asolando nuestro país. Empezamos por los que afectan directamente a la Casa Real y las novedades que cuenta hoy el diario El Mundo. Hacienda da por buenas facturas falsas para salvar a la infanta. Es el titular que acompaña esta información y con la que abre su portada este periódico. Parece que el Ministerio y la Agencia Tributaria estarían llevando a cabo ciertas estrategias y artimañas para intentar por todos los medios que la hija del rey se libre de posibles delitos fiscales y de esta manera no tenga que sentarse en el banquillo.
Hacienda da por buenas las facturas falsas por valor de 69.990 euros emitidas por Diego Torres Aizón en 2007 con el objetivo de librar a la infanta del delito fiscal. Acepta estos gastos en concepto de asesorías, pese a que en informes anteriores Hacienda y Fiscalía dedujeron que no había pruebas que acreditaran que el trabajo fuera realizado. Concluyeron además que estos pagos formaban parte de una facturación ficticia. Al aceptar ahora estas facturas, se rebaja la cuota defraudada por la infanta para que no sea considerada delito fiscal al no llegar a los 120.000 euros.
Pues veremos si a lo largo de las próximas horas se da algún tipo de explicación sobre ese cambio de criterio que ha llevado a cabo Hacienda y también que contradice el propio criterio del fiscal Pedro Rach en este caso, porque en un primer momento consideraron que estas facturas eran ficticias y que en realidad se habían realizado para desgravarse gastos y de esa manera engañar a la agencia tributaria y pagar menos impuestos. Ahora, sin embargo, al admitirlas, la cantidad defraudada según la ley baja de los 120.000 euros. La norma española exige que supere esa cifra para poder considerarse un delito fiscal. Es curioso porque estaba en entredicho en este caso la actuación de la infanta Cristina y veremos en esta ocasión si se la puede imputar algún tipo de delito después de este cambio de opinión de la agencia tributaria. No se quedan aquí las noticias que afectan directamente a Hacienda, porque también Libertad Digital publica novedades que en este caso afectan al que fuera socio en su momento de Cristóbal Montoro.
Según ha podido saber Libertad Digital, la agencia tributaria está investigando a Ricardo Martínez Rico, el que fuera número 2 del ministro de Hacienda entre 2003 y 2004 y su socio en la empresa Montoro y Asociados. Martínez Rico y Cristóbal Montoro trabajaron juntos hasta 2008, momento en el que el actual ministro dejó la empresa dedicada a la asesoría financiera y fiscal para dirigir el área económica del Grupo Parlamentario Popular. Según algunos medios, los beneficios de la entidad, que ahora se llama Equipo Económico, se multiplicaron cuando Montoro fue nombrado responsable de Hacienda. Martínez Rico es, además, hermano del actual director general de Hacienda y Administraciones Públicas.
Bueno, desde Libertad Digital se han intentado poner en contacto con Ricardo Martínez Rico, pero de momento no han conseguido declaraciones ni explicaciones sobre esta nueva información y para conocer exactamente qué tipo de investigaciones se están llevando a cabo, porque dicen que se trata del ámbito privado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también esa relación que mantuvo Ricardo Martínez Rico con el ministro de Hacienda sí es una cuestión pública y que interesa a todos los españoles. También tenemos hoy novedades, como viene siendo habitual prácticamente todos los días. La prensa nos cuenta nuevas noticias que afectan directamente a los sindicatos, a UGT Andalucía. En este caso, prácticamente todos los diarios llevan novedades sobre las prácticas que llevaba a cabo no solamente la Federación en Andalucía o, por ejemplo, la de Cataluña, como nos contaba la semana pasada el diario La Razón, sino directamente el sindicato a nivel nacional que dirige ahora mismo Cándido Méndez.
Según el diario ABC, la cúpula estatal de UGT facturó 600.000 euros en cobros irregulares a través de una de las empresas que el sindicato utiliza para tareas que no puede realizar directamente al no tener ánimo de lucro. Así, la empresa Temiki S.A., dedicada a labores de asesoría, cobró comisiones por gestionar para UGT los ERE andaluces. Según la Guardia Civil, esta empresa también emitió facturas falsas. Por otro lado, La Razón desvela hoy que UGT gastó más de 80.000 euros en agendas de lujo que facturó a la Junta en concepto de sensibilización en materia de aguas.
El Mundo ha tenido acceso a una grabación de la Asamblea de Sevilla celebrada el pasado 30 de octubre a puerta cerrada. En ella, Francisco Fernández Sevilla revela que Cándido Méndez estaba al tanto de todo lo que pasaba en el sindicato andaluz. Comparto con Cándido todo, hablo con él más que con mi mujer, decía. Reprocha a los miembros del sindicato que creyeran ante las informaciones publicadas en prensa que su versión. La delegada del sindicato, Carmen García Jurado, advertía de que en la calle se les ve como sinvergüenzas. Escuchamos el audio.
De que aquí en la UGT se han hecho las cosas bien. Lo venimos diciendo de forma permanente una y otra vez, pero eso no vende. Si no vende ni en vosotros, en alguno de vosotros que no lo creéis, ¿para qué cogemos? Nos hacemos el araquiri y nos bajelamos porque se haya hecho eso. Y claro, si lo que entendemos es que realmente hay un problema porque si es una factura mal, que se hizo mal, vamos, y si yo pudiera le pegábamos guantazo, muy bien. ¿Y qué le hacemos? ¿Lo ponemos como mártir?
Pero luego, lo que queda en el trasfondo, lo que queda en la calle, es que somos una organización de sinvergüenzas, de corruptos y de chupósteros y de rateros.
Parece que en el sindicato estaban más preocupados de la opinión que puedan tener los españoles de ellos que de saber si realmente se cometieron o no delitos dentro de la organización. Hay que recordar que Fernández Sevilla ya ha abandonado la dirección de UGT Andalucía. Lo hacía después de que Cándido Méndez le lanzara ya varios mensajes durante varias jornadas seguidas diciendo que las responsabilidades, en este caso por las informaciones publicadas, tenía que asumirlas la propia Federación Andaluza, que él se había planteado en algún momento dimitir, pero que inmediatamente esa posibilidad la había desechado de su mente. Todo ello hay que recordar, además, cuando justo la semana pasada el diario El País publicaba en portada informaciones y novedades que afectaban a UGT Andalucía e incluso pedía responsabilidades precisamente a esta organización y daba por hecho que en algún momento tendría que dimitir Fernández Sevilla. Inmediatamente después de ese editorial del diario de Prisa se producía su cese o su salida. También tenemos hoy que hablarles del Partido Socialista y del lío que tienen y mantienen sobre la postura que tienen que defender en relación con Cataluña. Alfredo Pérez Rubalcaba va a presidir hoy la Ejecutiva Federal del partido tras la conferencia política del PSOE y el Congreso Extraordinario en Andalucía. Este fin de semana, el líder del Partido Socialista ha intentado escenificar un acercamiento con el PSC, con Pera Navarro, que insiste en reformar la Constitución para adaptarlo a su modelo federal. Tiene más detalles Mariano Alonso. Buenos días.
Buenos días. Pera Navarro defendía ante Rubalcaba la singularidad de Cataluña.
Vull una Constitució federal que garantice el respeto a la diversidad, reconozca la singularidad de Cataluña, la lengua, la cultura, la historia, lo que somos. Y quiero una Constitución que diga que queremos continuar juntos.
Y luego admitía la discrepancia sobre el derecho a decidir, mientras que el líder del PSOE intentaba tender puentes.
Tenemos alguna discrepancia que no nos hará unirnos a aquellos que quieren separar, aquellos que quieren enfrentarnos. Y es verdad, nosotros creemos que se debe poder decidir cómo y qué será Cataluña en el futuro.
Queremos al Partido de los Socialistas de Cataluña como sois, compañeros. Y tenemos que estar orgullosos, orgullosos de nuestra historia compartida. Vamos a seguir juntos.
¿Y qué es federal para un socialista? Lo explica Rubalcaba.
Más no sabe dónde va. Y Rajoy no quiere ir a ningún sitio, porque estamos convencidos que nuestro Estado autonómico tiene que avanzar hacia el federalismo. Federalismo es el respeto a la identidad de los pueblos que conforman España, a su cultura, a su lengua, a su historia, a sus instituciones.
El mitin de Barcelona lo abría la líder de los socialistas de Baleares, Francina Armengol, criticando la política lingüística de Bauzá.
Bueno, pues el Partido Socialista va a contar en ese proyecto de reformar la Constitución para adaptarla al modelo federal que quieren implantar en España con, en este caso, la colaboración del diario El País, porque ya avanza hoy en su portada que desde hoy y a lo largo de toda la semana el diario Deprisa va a llevar a cabo un despliegue informativo especial sobre la Carta Magna. Este despliegue lo abre hoy con una entrevista a Miquel Roca, padre de la Constitución y exdiputado de CiU, con la siguiente declaración: una constitución de amplio consenso no la veo hoy posible, a pesar de lo cual, dice, que da por roto el espíritu constitucional y ha agotado el modelo territorial. Es decir, que abogaría por esa reforma de la Carta Magna, a pesar de que reconoce que sería muy difícil llevarla a cabo con un amplio consenso, porque hay que recordar que en esa postura defendida por el Partido Socialista, de momento no han encontrado apoyos dentro del Partido Popular, que son los dos partidos mayoritarios que en este caso tendrían que ponerse de acuerdo para reformar la Carta Magna. Hoy, por cierto, sobre el Partido Socialista habla José Luis Rodríguez Zapatero. Ya nos tiene acostumbrados en los últimos días a llevar a cabo declaraciones, sobre todo con motivo de la presentación de su libro. En el diario La Razón afirma el expresidente del Gobierno que tras las europeas va a ser el momento de hacer balance en el Partido Socialista. Y curioso, porque dice Zapatero que no recuerda una irrupción de liderazgo tan poderosa como la de Susana. Se refiere a Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, que ya estamos viendo cómo muchos miembros del Partido Socialista la valoran positivamente frente al liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba. Zapatero dice esto sobre el Partido Socialista, y qué es lo que dicen desde el Partido Popular. Contestaba a las declaraciones de Rubalcaba Alberto Núñez Feijóo. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. El presidente de Galicia celebraba el primer aniversario de su victoria en las autonómicas reuniendo a la Junta Directiva del PP gallego. Durante su discurso, Alberto Núñez Feijóo pidió a Rubalcaba que gobierne su partido y que se aclare.
Le tenemos que pedir al señor Rubalcaba que gobierne su partido. Que gobierne su partido. Es muy importante tener un Partido Socialista Obrero Español que esté bien gobernado y no que cada fin de semana nos diga que gira a la izquierda. Cada fin de semana gira a la izquierda. Y la cuestión es, ha girado tantas veces los fines de semana que está desubicado y no sabe dónde está.
El líder gallego pidió un pacto a los socialistas en servicios sociales y contrapuso su modelo de gestión al de los gobiernos del PSOE.
Los más caros, los que más hemos tenido que pagar, con más sufrimientos, con más dinero y con más disgustos.
Además, pidió Feijóo a los socialistas que aclaren su posición en Cataluña.
Y que digan si el de Cataluña es su partido o no lo es. Si el Partido Socialista de Cataluña es el partido del Partido Socialista Obrero Español o no lo es. Y si no lo es, que funden un nuevo Partido Socialista en Cataluña.
Y es que aseguraba Feijóo que el PSOE ni es obrero ni es español.
Pues esto dicen Partido Socialista y Partido Popular sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. Y en esto, ¿qué es lo que afirma el presidente de la Generalidad? Pues lo conocemos a través de declaraciones que se publican también en un libro, en esta nueva moda que se ha implantado y que continúa a las publicaciones que ya han llevado a cabo José María Aznar, Zapatero y también Pedro Solbes.
Artur Mas reconoce en un libro que si no te conoce nadie, las independencias, dice, son un desastre, aunque insiste en que el proceso no tiene marcha atrás. Son parte de las reflexiones que el presidente de la Generalidad ha trasladado a Teresa Pous y que han sido recogidas en el libro titulado Servir Cataluña, Artur Mas, el hombre, el político, el pensador. Mas apuesta por ir despacio y negociar con el Estado, pero pone como fecha límite 2016. Se presenta como un personaje odiado en algunas partes de España, concretamente dice en Madrid, y dice que ha tenido tentaciones de dejar la política, aunque matiza que han sido de pocos segundos de duración.
Pues esto en lo que se refiere a Cataluña. Yo también tenemos que hablarles sobre las novedades tras esa derogación de la doctrina Parot, porque precisamente cuando se están llevando a cabo todo tipo de excarcelaciones, hoy conocemos a través del diario La Razón que el Gobierno va a enviar a la Fiscalía informes, de hecho ya lo ha llevado a cabo, con los indicios para ilegalizar Sortu, que es una de las reclamaciones que llevan meses pidiendo las víctimas del terrorismo, que se inste ya a la Fiscalía a actuar contra estas marcas terroristas, sobre todo viendo las declaraciones que se están produciendo de sus miembros, que no rechazan ni muchísimo menos la violencia terrorista y más bien apoyan todo lo que está llevando a cabo ETA, incluso con homenajes como se están produciendo en el País Vasco tras esa salida de prisión de los asesinos de la banda terrorista ETA. Esto en cuanto a lo que está ocurriendo en el gobierno, pero a pesar de lo que pueda llevar a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy, también con esas condecoraciones que anunciaba la semana pasada para las víctimas del terrorismo, estas siguen muy a disgusto con él y ya han anunciado que van a convocar una manifestación para el próximo 6 de diciembre.
El próximo 6 de diciembre, Santiago Abascal ha convocado una manifestación en la Plaza de la República Dominicana a las 5 de la tarde para apoyar a las víctimas del terrorismo tras la derogación de la doctrina Parot, que ha provocado todo tipo de excarcelaciones. Entre las últimas está la del asesino de las niñas de Alcácer, Miquel Ricard, que salía de prisión el pasado viernes con el rostro completamente cubierto y apenas se le podían ver los ojos. A la marcha del próximo viernes se han sumado la UBT, Voces contra el Terrorismo y COVITE. El acto estará conducido por José Antonio Ortega Lara. Escuchamos a Santiago Abascal, Francisco José Alcaraz y Consuelo Ordóñez, todos en Declaraciones en Radio.
Lo que vamos a hacer es denunciar que la actual Constitución, quienes han tenido que salvaguardarla y hacer cumplir las leyes, no lo han hecho y no han garantizado en muchos casos ni la dignidad nacional, ni los derechos de las víctimas del terrorismo, ni los derechos de muchos españoles a que la legislación se cumpliera.
Voces contra el Terrorismo apoya sin fisura esta concentración porque creemos que es sincera, no es una concentración auspiciada ni manejada por Génova 13. Vamos a poder decir lo que pensamos y lo que sentimos y agradecer esa oportunidad porque, bueno, pues Santi va a recoger el sentir, creo que mayoritario de los ciudadanos, al margen de las ideologías políticas, que es importante.
Como parece que no nos quieren escuchar, parece que somos molestos, pues por lo menos, mira, aprovecharemos la convocatoria de DENAE y nos tengan que, o por activa o por pasiva, nos tendrán que escuchar.
Según una encuesta de Metroscopia para el diario El País, Jorge Fernández Díaz es uno de los ministros peor valorados del gobierno de Rajoy y se acerca cada vez más al último puesto que ocupa José Ignacio Wert. El titular de Interior está de momento en la sexta posición de los más impopulares. Por detrás de él se sitúan Fátima Báñez, Ana Mato, Gallardón y Montoro. El sondeo también revela que un 93% de los españoles cree que la situación económica de España es mala y un 31% piensa que va a empeorar. El 74% desaprueba la gestión de Rajoy como presidente del gobierno.
Otra encuesta de TNS Demoscopia publicada por Libertad Digital revela que Esperanza Aguirre es la favorita entre los votantes del Partido Popular para presentarse a las elecciones generales. Una opción que apoya un 31% de los encuestados. Por detrás está José María Aznar con un 13% y Mariano Rajoy con un 10%. Entre los votantes del PSOE, la favorita es Carmen Chacón, a la que elegiría como cabeza de lista un 27% de los votantes. En segunda posición está Patxi López con un 24%, Eduardo Madina con un 18% y ya en cuarta posición Alfredo Pérez Rubalcaba con un 15%. Susana Díaz también aparece en el sondeo y se sitúa por detrás del líder del PSOE con un 7% de los apoyos.
Bueno, pues hay que recordar que la presidenta de la Junta de Andalucía lleva en la primera línea política apenas unos meses y que cada vez se la está conociendo más en los medios de comunicación. Veremos si a lo largo de los próximos años no va ganando todavía más posiciones y se sitúa incluso por delante de Rubalcaba como favorita para liderar al partido de cara a unas posibles elecciones generales, aunque hay que decir que en principio se presentaría, según ella misma dice, solamente por Andalucía. En todo esto de las encuestas, por cierto, este fin de semana volvía a publicarse otra encuesta que va en sintonía con los sondeos que se conocen hasta ahora en intención de voto y revela que PP y PSOE siguen perdiendo apoyos. El PP, eso sí, ganaría las elecciones generales, pero por un estrecho margen y perdería nada menos que 40 diputados. Es una encuesta del diario El País. Se quedarían los populares con apenas 136 escaños. El PSOE subiría 21. Esto es lo que contradice un poco los sondeos que se han publicado hasta ahora, que revelaban que los socialistas siguen cayendo y se quedarían con 131 escaños. Izquierda Unida pasaría a tener 26 diputados y UPyD 11. ¿Qué revelan estos datos? Que no sería posible un gobierno del Partido Popular con, por ejemplo, UPyD. Se necesitarían más apoyos y no se descarta incluso que pudieran tenerlos dentro del Partido Socialista, que ambos partidos pudieran unirse para gobernar porque son los que tendrían en este caso la mayoría absoluta. Hacemos una breve pausa y enseguida les pasamos a desarrollar también otros asuntos que tenemos que contarles aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.
Un nuevo año es un libro en blanco esperando ser escrito. Imagina que en una de sus páginas se cumple esa ilusión que llevas toda tu vida persiguiendo. Imagina que este 1 de enero te toca el extra de Año Nuevo de la 11. Sí, es un nuevo sorteo. Y es de la 11. más de 1 millón de cupones con premios de hasta 400.000 euros. Y por solo 10 euros. Extra de Año Nuevo de la 11. ¿Y tú? ¿Qué escribirías? 11. Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es.
Recuerde que sin clientes no hay empresa y la competencia no descansa. Si quiere mostrar su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros, porque pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Con tan solo darnos la dirección y el mensaje que quiera enviar, desde Guijuelo Directo nos encargamos de todo, también para sus clientes extranjeros. Enviamos a todos los países de Europa.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91 409 4002 o enviando un correo electrónico a club@libertaddigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate. 91 409 4002. Es la mañana. Es radio.
Seguimos en Es la mañana de Federico. 26 minutos pasan de las 6 de la mañana a las 5 en las Islas Canarias. En este lunes 2 de diciembre de 2013 hay muchísimos asuntos que tenemos que contarles, pero empezamos por la previsión meteorológica, porque de nuevo se esperan temperaturas hoy muy bajas en prácticamente todo el país. Están en alerta, de hecho, por esto en el centro y este peninsular. Se esperan también fuertes rachas de viento en Galicia, en el estrecho de Gibraltar, en la desembocadura del Ebro, en Baleares y también en la zona del Ampurdán. Podría llover con fuerza en las Islas Canarias y atención a las heladas, sobre todo en el interior del país a primeras horas del día. Como les solemos recomendar en estos casos, tengan mucha precaución con el vehículo y conduzcan despacio. Las temperaturas suben ligeramente en el sur y en los Pirineos y se van a mantener sin cambios en el resto del país. Estamos ahora en Madrid a 2 grados bajo cero y llegaremos hoy a los 9. La máxima se va a registrar en Las Palmas con 22 grados y la mínima en Teruel, fíjense, con apenas 5 grados bajo cero. Esto en lo que se refiere al tiempo, pero hoy, como decíamos antes, tenemos muchas noticias y, por desgracia, casi todas relacionadas con la corrupción. Comenzamos por las novedades que afectan directamente a la Casa Real, concretamente a la Infanta Cristina y también a la Agencia Tributaria, y las estrategias que estaría llevando a cabo para intentar por todos los medios que la hija del rey no pueda ser imputada por un delito fiscal. Se lo contamos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
Hacienda da por buenas las facturas falsas por valor de 69.990 euros emitidas por Diego Torres Aizón en 2007 con el objetivo de librar a la infanta del delito fiscal. Acepta estos gastos en concepto de asesorías, pese a que en informes anteriores Hacienda y Fiscalía dedujeron que no había pruebas que acreditaran que el trabajo fuera realizado. Concluyeron además que estos pagos formaban parte de una facturación ficticia. Al aceptar ahora estas facturas, se rebaja la cuota defraudada por la infanta para que no sea considerada delito fiscal al no llegar a los 120.000 euros.
Según ha podido saber Libertad Digital, la Agencia Tributaria está investigando a Ricardo Martínez Rico, el que fuera número 2 del ministro de Hacienda entre 2003 y 2004 y su socio en la empresa Montoro y Asociados. Martínez Rico y Cristóbal Montoro trabajaron juntos hasta 2008, momento en el que el actual ministro dejó la empresa dedicada a la asesoría financiera y fiscal para dirigir el área económica del Grupo Parlamentario Popular. Según algunos medios, los beneficios de la entidad, que ahora se llama Equipo Económico, se duplicaron cuando Montoro fue nombrado responsable de Hacienda. Hacienda. Martínez Rico es, además, hermano del actual director general de Hacienda y Administraciones Públicas.
Según el diario ABC, la cúpula estatal de UGT facturó 600.000 euros en cobros irregulares a través de una de las empresas que el sindicato utiliza para tareas que no puede realizar directamente al no tener ánimo de lucro. Así, la empresa Temiki S.A., dedicada a labores de asesoría, cobró comisiones por gestionar para UGT los ERE andaluces. Según la Guardia Civil, esta empresa también emitió facturas falsas. Por otro lado, La Razón desvela que UGT gastó más de 80.000 euros en agendas de lujo que facturó a la Junta en concepto de sensibilización en materia de aguas.
Bueno, pues esto en lo que se refiere a los casos de corrupción, ya ven que el panorama está muy complicado, pero en Crónica Política tenemos que hablarles de qué es lo que defiende el Partido Socialista para intentar solucionar la cuestión de Cataluña y el desafío independentista de Artur Mas. Insisten desde la dirección nacional del partido en reformar la Constitución e implantar un modelo federal en nuestro país, y en esto tienen y se han arrimado al partido de Pera Navarro, al PSC, en una escenificación de nuevo o una nueva jornada más de actos en los que Rubalcaba se ha visto acompañado por el líder del Partido Socialista en Cataluña.
Alfredo Pérez Rubalcaba preside hoy la Ejecutiva Federal de su partido. Este fin de semana, el líder del PSOE ha escenificado su acercamiento a Pera Navarro del PSC con una clara apuesta por la reforma de la Constitución hacia un Estado federal. En un acto celebrado en Barcelona ante 3.000 simpatizantes, Rubalcaba ha acusado al Ejecutivo del PP de apropiarse de la Carta y de llevar a cabo una contrarreforma por la puerta de atrás. Escuchamos a Alfredo Pérez Rubalcaba y al líder de los socialistas catalanes.
Queremos al Partido de los Socialistas de Cataluña como sois, compañeros. Nuestra historia conjunta, 35 años de historia conjunta, la recordemos con orgullo y que nos respondamos a la siguiente pregunta: ¿pero vosotros creéis que sin el apoyo de los socialistas de Cataluña, sin vuestro voto, sin vuestro afecto, los socialistas españoles hubiéramos conseguido un sistema sanitario como el que tenemos, o un sistema educativo como el que tenemos, hubiéramos creado un sistema de pensiones como el que tenemos? No, compañeros, tenemos que estar orgullosos de nuestra historia compartida. Vamos a seguir juntos.
Perquè estimo aquesta Constitució, amigues i amics, perquè l'estimo, crec que ha de canviar. Vull una Constitució federal. Quiero una Constitución que garantice el respeto a la diversidad, a la diferencia, desde la igualdad, desde los mismos derechos. Reconozca la singularidad de Cataluña, la lengua, la cultura, la historia, lo que somos. Y quiero una Constitución que diga que queremos continuar juntos.
Desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha recomendado a Pérez Rubalcaba que se centre en gobernar su partido y le ha pedido que ofrezca una visión de España para todas las comunidades autónomas. Feijóo cree que los socialistas deben aclarar sus posiciones en Cataluña y hacer un ejercicio de responsabilidad con los servicios públicos y ser más coherentes en sus críticas.
Y que digan si el de Cataluña es su partido o no lo es. Si el Partido Socialista de Cataluña es el partido del Partido Socialista Obrero Español o no lo es. Y si no lo es, que funden un nuevo Partido Socialista en Cataluña.
La sede central de Ciudadanos en Barcelona ha sufrido un ataque vandálico la madrugada del domingo, en el que se han arrojado varias piedras que han roto los cristales. Los bomberos han arreglado la ventana exterior para evitar riesgos a los peatones. El portavoz de Ciudadanos, Matías Alonso, ha asegurado que este es un nuevo intento inútil de coacción y ha advertido de que no se dejarán amedrentar por los extremistas.
Bueno, es un ataque, un nuevo ataque, no es el primero Yo lo que me temo es que quizás tampoco sea el último, porque ya llevamos muchos meses padeciendo ese tipo de ataques. En todo caso, es un ataque inútil, porque para nada nos vamos a sentir amedrentados, nos vamos a sentir coaccionados por este nuevo intento, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente reafirmarnos en esas convicciones.
El próximo 6 de diciembre, Santiago Abascal ha convocado una manifestación en la Plaza de la República Dominicana a las 5 de la tarde para apoyar a las víctimas del terrorismo tras la derogación de la doctrina Parot, que ha provocado todo tipo de excarcelaciones. Entre las últimas está la del asesino de las niñas de Alcácer, Miquel Ricart, que salía de prisión el pasado viernes con el rostro completamente cubierto. Apenas se le podían ver los ojos. A la marcha del próximo viernes se han sumado la UBT, Voces contra el Terrorismo y COVITE. El acto estará conducido por José Antonio Ortega Lara. Escuchamos a Bascara, Francisco José Alcaraz y a Consuelo Ordóñez en declaraciones a Radio.
Animo a las personas que así lo crean, y que además estoy convencido que lo creen honestamente, a que lo intenten a todas horas y a que lo intenten todos los días. Pero yo me he ido precisamente porque honestamente también pienso que no hay ninguna posibilidad de cambiar las cosas desde dentro. al menos yo no la tenía.
Voces contra el terrorismo apoya sin fisura esta concentración, porque creemos que sincera no es una concentración auspiciada ni manejada por Génova 13. Vamos a poder decir lo que pensamos y lo que sentimos y agradecer esa oportunidad, porque bueno, pues Santi va a recoger el sentir, creo que mayoritario, de los ciudadanos, al margen de la ideología política, que es importante.
Como parece que no nos quieren escuchar, parece que somos molestos, pues por lo menos, mira, aprovecharemos la convocatoria de DENAE y nos tengan que, o por activo o por pasiva, nos tendrán que escuchar.
El expresidente balear Jaume Matas declara hoy ante un jurado popular por la contratación de su esposo en un hotel en 2007 en el que cobró 42.000 euros a pesar de que nunca realizó trabajo alguno. La fiscalía pide para Matas una multa de 9.000 euros y la devolución de la cantidad que cobró su mujer. Condena que se suma a los 9 meses de cárcel a los que está condenado por tráfico de influencias en el caso Palma Arena.
Hoy comienza la quinta y última visita de la Troika a España. Los expertos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional revisarán la situación de la economía española. La cita tiene lugar solo 2 semanas después de que el Eurogrupo acordase dar por finalizado en el mes de enero el rescate a la banca española sin necesidad de prórroga.
La juez deberá decidir si inicia un procedimiento penal contra el párroco de Borja en Zaragoza. El cura salió ayer en libertad sin fianza tras haber sido detenido por delitos de apropiación indebida de más de 200.000 euros, blanqueo de capitales y abusos sexuales, entre otros. Su abogado, que insiste en su inocencia, no ha detallado qué delitos se le imputan y asegura que el cura está tranquilo. Otras 5 personas han sido detenidas por la Guardia Civil por su supuesta implicación en el caso.
Mañana será enterrado en Madrid el exgeneral Alfonso Armada, fallecido a los 93 años. Armada tuvo un papel destacado en el 23F y por sus actuaciones fue condenado a 30 años de cárcel. El exmilitar afirmó en 2011 que se sentía muy satisfecho de su papel en el intento de golpe de Estado y que se limitó, decía, a informar, obedecer y resolver.
En Kiev continúan las manifestaciones a favor de la entrada del país a la Unión Europea y en contra de su gobierno. La Eurocámara pedirá reunirse con los diputados ucranianos para analizar la violenta represión a los manifestantes. También la OTAN ha lanzado un mensaje a las autoridades del país exigiendo el fin de la violencia y que se garantice la libertad de expresión.
Nicolás Maduro emitirá un decreto especial que obligará a bajar los precios de los automóviles, con el que pretende regular este mercado y favorecer, dijo, a la clase media. Según el presidente venezolano, esta medida forma parte de su ofensiva económica contra los altos precios, la especulación y el capitalismo salvaje, que constará de 3 etapas que se desarrollarán en los próximos 2 años.
Egipto ya tiene lista la nueva constitución para ser sometida al referéndum después de que la Comisión Constitucional finalizase el documento esta noche. La Carta Magna marcará el camino que debe recorrer el país en los próximos años y evidencia los cambios surgidos tras el golpe de Estado militar del pasado verano. Mientras se votaba, cientos de partidarios del expresidente Mursi se manifestaban en la Plaza Tahrir y en las universidades.
Hacemos una breve pausa y vamos ya con el resumen de la prensa. Hoy muchísimos asuntos en las portadas y muy distintos. Se lo vamos a pasar a contar en unos momentos aquí en Es la Mañana de Federico.